Para, Pablo, para. Para. Cortá la cortina. Va a haber spoilers. ¿Ok? Vamos a hablar de Game of Thrones, de su significado, de todo lo que pasó, interpretaciones, y es imposible hacerlo sin hablar de cómo terminó. Sabelo. Te dimos una semana. Hay 10 años hace que queríamos hablar de esto. Te dimos una semana. Pensalo. Va a haber spoilers. El domingo terminó lo que para muchos es la serie del siglo XXI. Vamos a hablar, estamos hablando de Game of Thrones, para eso, para hablar de eso, además de nuestro especialista, el señor Horacio Marmurek, que vio todas las series que hubo desde la primera hasta hoy, no todos los capítulos, todas las series que hubo, sí. Las vio todas, por eso se está a punto de divorciarse. Está con nosotros Natalia Senko, que es redactora y crítica de cine, conductora del podcast A Pedido del Público de La Nación, que en su día franco ha venido hasta el centro solo para hablar con nosotros. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, parece que vengo del campo, pero bueno, más o menos. Porque
Es el día en que vos tenés para no pensar en series ni nada.
Exactamente, pero te digo la verdad, les digo la verdad, no dejo de pensar en series en ningún momento. Es que
lo loco de todo esto es que a lo sumo es para ver lo que no podés ver. Exacto. Por todo lo otro que tenés que ver.
Exactamente, hago como, me dejo viernes, sábado para lo que me quedó en la lista, que es larguísima, y nunca la completo, nunca, ya sabes.
Sí. En este momento, todos. ¿Cuántas series estás viendo?
Ay. Series de ficción, porque yo también miro mucho de lifestyle para desconectar el cerebro, mucho de lo que se llama, digamos, variety shows o reality shows. No sé. ¿10?
Más o menos.
Obviamente, esto es solamente lo que veo porque quiero, ¿eh? Ahí sumale 10, 12 más por semana de trabajo.
De trabajo. Sí. Y también estamos con Pablo Manzotti, a quien también agradecemos que esté con nosotros, periodista, autor de Serie Manía. ¿Cómo estás, Pablito?
Muy bien, pero muy bien.
¿Vos cuántas series estás viendo?
Y debe estar en un promedio de esas también. Sí, está buena la aclaración que hizo Nati, porque uno es lo que uno quiere seguir. Por ejemplo, ahora Billions la sigo con bastante regularidad, me engancha. No estoy fanatizado con ninguna. Cuando digo fanatizado, es cuando el periodista rompe y te enganchás con algo independientemente de lo que te hagan y lo abrazás. En este caso,
que te pones a leer teoría.
Siempre doy el mismo ejemplo.
Fotos.
Sí, el mismo ejemplo de Breaking Bad, que fue, digamos, una cosa.
Pasa que también después de haber visto tanto ya es difícil.
Y sí, elevás. ¿No? Y el ojo también empieza.
Sí, y también, no sé, seguro que les pasará a ustedes también. Yo a veces descanso. Y para mí el descanso ver algo que me engancha, tipo, adictivamente, pero que yo sé que no es bueno. O sea, que como crítica diría, esto no lo mires, pero a mí me encanta.
Por ejemplo.
Bueno, yo soy muy, muy seguidora, casi cotidianamente seguidora de las ficciones de Corea del Sur. No se rían. Escuché un silencio.
Yo no vi nada, no sigo nada. O sea, sacando cine sí, pero no.
Alguna suelta por ahí. Me pasó de engancharme en Colombia.
¿Qué ves de Corea del Sur?
Bueno, miro mucho, pero básicamente son muy buenos. Ellos hacen lo que se conoce como los K-dramas, que son miniseries en general de 16, 20 o 24 capítulos es como lo máximo que tienen. Y una sola temporada, usualmente. Ahora están, digamos, intentando hacer esto de las multitemporadas como en Estados Unidos. Pero hacen esto y son de muy alta calidad, muy enganchadas en los géneros. Generalmente comedia romántica, que es mi objeto de estudio, digamos. Claro. De hecho, me acordaba que la última vez que estuve en el programa fue en la Feria del Libro para presentar A Marco Mon el Cine, el libro que escribimos con Fernanda Mujica.
Muy recomendable.
Gracias. Pero bueno, sigo explorando la comedia romántica en todo el planeta, literalmente.
¿Y qué diferencia los de Corea del Sur de otros?
Bueno, para empezar, tienen un nivel de producción, de diseño de producción, altísimo. Tienen unos guiones que está muy trabajada la comedia romántica desde la búsqueda de innovación. Entonces hay híbridos como comedia romántica y drama histórico, como comedia romántica y ciencia ficción.
Te imagino viendo un drama histórico de Corea del
Yo
Sur.
Veo todo
tenés
el
que aprender historia
eso.
De Corea, o sea,
por supuesto.
Historia de Corea del
claro,
Sur.
Claro, es buenísimo, te abre un mundo entero. Y absolutamente desconocido, y por suerte ahora que tenemos el Centro Cultural Coreano tan lindo y tan visitable acá cerca, de hecho, hay mucho de la cultura de Corea que está bueno aprender y conocer y ver sin seguro.
Bueno, hecho, nos estamos yendo por la rama.
Sí,
no, perdóname.
Pero es mi delirio,
viste
perdón.
Que en los últimos festivales de Mar del Plata se invitó ya dos veces a Corea del Sur como país invitado, porque la idea es un poco replicar ese modelo, es un a nivel cinematográfico,
exacto.
Pero bueno, eso está muy relacionado con el tema de las series. Igual, con todo el audiovisual, han logrado un equilibrio entre cosas de autor y cosas más independientes y competirle a los tanques de Hollywood.
Es parte de un trabajo cultural.
Claro.
Absolutamente.
Exactamente.
Basta, chicos, venimos a hablar de...
Game of Thrones en Corea del Sur.
También se ve. Un día después.
Cuando hace 10 años comenzaba, ¿qué expectativas tenían ustedes?
Todos fuimos a la presentación que se había hecho en aquella ciudad, ciudad medieval.
Yo no fui.
Bueno,
no.
Yo estuve en aquel momento y el rumor era es como algo parecido, es como entre medieval y el Señor de los Anillos, es que no se entiende. Y la verdad es que es un, para que, digo, si alguien todavía quiere ver, y que no vio nada, es un capítulo que presenta una cantidad de personajes, unas circunstancias, situaciones, vos no sabés si es el medioevo, si es un mundo distinto, no sabías que existían los libros, y terminaba con... Un cliffhanger, o sea, terminaba con una escena que lo que hacía era que, si todo lo demás no te había convencido, esa por lo menos necesitaba saber.
Claro. El final del primer capítulo de la primera temporada es un gancho fuerte.
Es un gancho fuerte porque plantea todas unas discusiones hasta ahí, si se quiere, políticas. Porque había mucho
en un nenito y que quede paralítico.
Bueno, Valdo. ¿Cuándo encontrás a la reina teniendo...
sexo con su hermano?
Una cosa espantosa.
Divino, todo divino.
Todo de visitantes en un reino.
Sí. El primer capítulo, habiendo tenido conocimiento de los libros, sin ser una ávida lectora de los libros, porque además me pasó que cuando me estaba empezando a enganchar con los libros, empezó la serie, cosas que pasan a veces, y decidí que no, que seguía la serie y los libros los dejaba para después, sobre todo porque no está completada la saga de los libros, y vaya a saber si se va a completar, no sabemos hasta el día de hoy, hay 5, pero faltan 2 más. Y entonces
el gordo no te agarra la máquina.
No, está de vago ese hombre.
Con la guita que hay.
Si antes, si antes no tenía necesidad con la plata que llegó ahora.
Recordemos, digámoslo para aquella gente que no sabe de qué se trata, la serie se basa en principio en unos libros que el último libro no está escrito, entonces
los últimos dos
libros no está escrito, con lo cual los productores han hecho el final.
Exacto.
Se supone que bajo la mirada del autor.
Se supone que el autor, cuando empezaron a trabajar, ellos les dio la autorización para hacer la adaptación, que muchos le venían pidiendo, porque el libro tiene más de 20 años, o sea, es mucho, muy anterior a la saga televisiva. Como los creadores de la serie eran fanáticos de los libros, lo fueron a ver y él les hizo una pregunta para poder saber si valía la pena darles la autorización o no, que se le había rechazado a muchísima gente, y fue si ellos habían descubierto quién eran los padres de Jon Snow, que es parte fundamental de la mitología de Game of Thrones. Ellos lo supieron decir, entonces les dio la autorización. Esto es lo que cuentan, por supuesto, es parte de la leyenda. Y ahí también les contó lo que él creía que iba a ser, digo, el autor, el final de todo Game of Thrones. Ahora dicen que, bueno, que es el final, pero no está en el final y que puede ir por otro lado. El problema es no el final, sino cómo llegamos hasta el final.
Pablo, ¿vos tenés idea de que te recordás hace 10 años?
Sí, me recuerdo. Yo fui muy crítico las primeras temporadas. Soy a la inversa. Me empecé a enganchar mucho más con el cambio de ritmo y de relato más televisivo a partir de que dejaron de existir los libros como fuente de inspiración, porque yo soy muy defensor del género en sí y me parecía que en las primeras temporadas le faltaba épica. Le faltaba el hay una cuestión de, obviamente, de presupuestos de producción, que a medida que una serie es exitosa, después contás con más plata para desarrollar tu visión, y probablemente algo de ello haya pasado. Recuerdo aquella batalla en la cual Tyrion queda tendido, que se choca con un escudo, y que en realidad en el libro es una batalla muchísimo más extensa, y ahí se resolvía con una elipsis, básicamente. Interesante como recurso, pero que me parecía que le faltaba eso. Y tenía una teoría esta, que digo, HBO tenía un problema cuando encaraba otros proyectos, que era que adolecía de determinados elementos y que a su vez sufría lo que yo llamaba el síndrome Sopranos. Todo terminaba transformándose en un Sopranos, ¿no? Sí. En esto de cuatro personas hablando, esto lo digo en el buen sentido, porque sí, claro, Sopranos lo hace muy bien desde ya, en una habitación. Digo, y acá me falta algo, al contrario, lo que decía vos, acá me faltaba el dragón, me faltaba la espada, faltaba el escudo.
El tema que lo que sucede, y es muy interesante, en un momento era... Para quien no lo vio de vuelta, supongamos que el otro lado hay alguien que no lo vio.
Sí,
para
hay gente que no lo vio.
Sí, para los que lo vimos, hay un momento donde la serie abandona, por ejemplo, las mujeres desnudas. Sí, la gran cantidad de sexo hacia la tercera temporada, y empieza a entrar esto que dice Pablo. Sí. Más la cuestión bélica, más la cuestión... Y se empieza a perder una cosa de relaciones de personajes por condiciones de lo que el fanático empezaba a pedir. Y todavía no se había armado lo que se armó en los últimos 3 años.
Sí. Creció en millones los espectadores.
En millones, exactamente.
Yo supongo que eso también les dio aire como para, esto que vos decías, agregarle la épica que la producción necesitaba,
sí,
¿no?
Sí, digamos, rompieron récords de audiencia ya, propia del cable premium.
Ya no era solo cuatro tipos hablando en una mesa, porque eso no podía enamorar a millones y millones.
No, absolutamente no. No obstante, yo soy muy defensor de las últimas temporadas. No, esto no quiere decir que me haya gustado el final, eso es otra cosa. Quizás también porque nunca fue una serie que compré como otras, no sé, cuando hablamos del periodista que traspasa y se convierte en fanático, que es algo válido porque también se trata de...
En el fondo somos personas.
Sí, claro. Muy bien.
Es un consumo cultural, pero bueno, lo que hablaba de Breaking Bad o ligado también a los que tuvimos la posibilidad como Nati de hacer coberturas en el exterior, también a veces te afianzas
como
más.
Él dice que hago yo coberturas.
No, yo también, sí, digo, pero hicimos como Nati.
Tiene millas. El tema
de The Wire, si se quiere, por citar una de HBO, que me parece que es una serie también por un escalón más arriba. Digo, a mí me parece que no perdió nunca cierta profundidad respecto de cuestiones políticas. Y me parece que las últimas temporadas planteaba esta idea de las dificultades de un liderazgo, ¿no? A partir de lo de Daenerys, como mujer, como emancipadora, y aún siendo emancipadora de pueblos, le costaba mantener ese liderazgo. Para mí fue muy interesante, y no creo que se haya traicionado el personaje de acuerdo al final, ¿no? Porque precisamente estaba ese problema de liderazgo, y de última... Me interesó mucho en los últimos episodios, quizás un poco forzado, pero era lindo esto de decir, bueno, yo me rompí toda para llegar hasta acá, hice esto, me subí a un dragón, vengo subiendo a 3 dragones y viene un salame que se sube a un dragón y tienen todos los hombres así, acá tal, que se... Me parece que eso es muy profundo, llevarlo en un último episodio como diciendo, bueno, acá la mujer queda opacada por... Y era una reunión de machos, como decían, este se subió a un dragón, y yo decía, yo hace años que vengo domando 3 dragones.
Claro, y es muy interesante porque en un momento se plantea como una lucha entre dos mujeres, ¿no? En un momento queda como el Daenerys viniendo de un lado, la reina de los dragones, y Cersei como la reina madre dando vueltas. Pero
con Sansa esperando.
Con Sansa esperando en el fondo. Pero vos sabés que cuando haces el recuento, que es lo que en un momento empezó a hacer HBO antes del último capítulo, que era todo lo que hacía Daenerys.
Sí.
Bueno... La chica quemó gente antes y mató esto. Pero lo que te quiero decir, y del otro lado te mostraban a Cersei, que sí que traicionó, complotó, mató y todo lo demás, pero también sufrió la muerte de los hijos y además la humillaron públicamente. Y si te lo cuento de otra manera...
Pero vieron cuál
no sé cuál es la buena y la mala.
Es que no hay buena y mala, no, ese es el tema.
Ahí está. Y eso es lo que rompe con...
A diferencia del Señor de los Anillos.
Exactamente. Entonces, pero bueno, tenés que pensar que George Martin, George R.R. Martin, que el R.R., lo decimos en castellano, podemos decirlo en inglés, es por Tolkien. Confeso admirador de Tolkien, pero que obviamente escribieron en épocas históricas completamente diferentes. Tolkien escribió después de la Primera Guerra Mundial, donde... digamos, la generación perdida, que es su generación, la generación de los británicos que murieron de a millones, había, entre muchas comillas, ganado.
Claro.
Entonces, la épica, la comunidad del anillo o de lo que fuere, tenía un final, otra vez entre comillas, muy feliz.
Sí, evidentemente.
No es el caso de Martin, que donde escribe es en los Estados Unidos post-Vietnam.
Las dos sagas hablan muchísimo, ¿no? Las dos sagas hablan muchísimo de la época en la que fueron escritas.
Exactamente. O sea,
describen más la época en la que fueron escritas que muchas obras hechas especialmente para eso.
Totalmente, ¿no? De acuerdo.
Absolutamente. Estamos cerca de las 4 de la tarde, vamos a ir al informativo de Radio Nacional y les propongo, Natalia y Pablo, y también Horacio y Carla, que después escuchemos, hay un gran trabajo de producción de este programa. Hemos hablado con alguna de la gente de los más seguidores, no fanáticos, sino que seguidores por su trabajo de la serie, y cada uno de ellos, tipos muy importantes que ya vamos a nombrar, tienen algo para decirnos con respecto a Game of Thrones. Así que si quieres escuchar a Despósito, Sainz, Balmaceda, Acorsi, Puig, Bani y Martín, en un ratito los vamos a escuchar aquí en Dulces y Amargos. Ahora vamos al informativo de las 4 de la tarde. Este programa contiene spoilers. Estamos con Natalia Elsenco y Pablo Manzotti hablando de Game of Thrones y vamos a escuchar ahora, los invito a los colegas, también a Horacio y a vos en tu casa, a colegas que todos respetamos, que hablan de Game of Thrones. Leonardo Despósito, crítico de cine, noticias, Val Brando, etcétera, un montón de otras cosas más, autor de libros muy interesantes. Leonardo Despósito, ¿fue tan importante Game of Thrones? A ver.
Mi nombre es Leonardo Despósito, soy crítico de cine, escribo en Noticias y en VAE y en Brando y en un par de lugares más. Me preguntan qué pienso de Game of Thrones y si es la mejor serie de la historia. No, no creo que sea la mejor serie de la historia. Sí que es la primera gran serie del nuevo tipo de audiovisual y la más cara. O sea, es una serie basada en libros, en bestseller, hecha con una producción muy cara, que evidentemente ha ido creciendo a medida que fue arrastrando cada vez más público, que aprovechó la piratería en internet para generar más público, o sea, los que veían pirata la primera temporada después querían suscribirse a HBO para ver la segunda en tiempo y forma y formar parte de la conversación, que entendió lo que era la conversación en internet, y en ese sentido también es la que mejor hizo todas estas cosas. Por otro lado, a mí me gusta mucho y me divierte mucho, pero siempre pensé que era una mezcla de Dinastía, Playboy y El Señor de los Anillos. Combinación bastante adolescente que en tiempos de adolescencia eterna funciona muy bien. Eso creo.
Ahora escuchamos a Ignacio de Sainz, que es editor de Malditos Nerds y el podcast Malditas Series.
Soy Nacho Sainz de Malditos Nerds y el podcast Malditas Series, y creo que Game of Thrones es una serie que va a pasar a la historia como un referente de género, como un fenómeno popular y por ahí como superproducción, al menos hasta que salga una con mayor presupuesto aún. Lo que no creo es que pase a la historia como una de las grandes series, como digamos Breaking Bad, The Wire, Los Soprano. Está claro que las primeras temporadas de Game of Thrones son muy superiores a las últimas 4. Y también me parece que aún las series más populares tienen un público casual y un público más comprometido, más fanático, que es el que perdieron con ese final pésimo. Esos fanáticos son los que mantienen vivo el legado de una serie, y hoy son los que la están matando en redes sociales, como pasó con las precuelas de Star Wars o Batman vs. Superman. La historia oficial va a terminar siendo que el final de Game of Thrones fue malo, y en una historia llena de giros y revelaciones como esta, el final es todo. Creo que sí, Game of Thrones va a pasar a otra lista, que es la lista de las series que empezaron bien, que fueron picos en su género, pero se terminaron cayendo, como Lost, como X-Files, o la reina de esa lista, Los Simpsons.
Estamos polémicos. Y ahora escuchamos a Tomás Balmaceda. Adelante.
Soy Tomás Balmaceda, escribo en el diario La Nación, y si uno tiene que ponerse a pensar acerca de Game of Thrones, es un fenómeno cultural que claramente excede lo que sucede en pantalla. De hecho, no solamente es la serie más vista del canal que la transmite, de HBO, que es un canal de cable premium, es decir, que necesitas pagar un extra además de tu canal de cable para poder verlo, sino que también a lo largo de los últimos años ha sido la serie más pirateada, es decir, que más gente la consume de manera no legal o más o menos limpia. Yo creo que definitivamente es la última serie que vamos a ver todos al mismo tiempo, la última serie que nos hacía que en un determinado día y en una determinada hora todos nos pusiésemos a ver, que realmente significó, en el mejor sentido y en el peor sentido, la guerra de los spoilers, la guerra de los que no queríamos saber nada porque una imagen, un chiste, un comentario nos truncaba la experiencia de verlos. Para los que no somos futboleros como Osvaldo y como yo, es lo más parecido a ver la final de un campeonato, incluso la final de la Copa del Mundo, porque todos estábamos atentos a ver qué era lo que sucedía con ese famoso trono de hierro, que también nos hizo pensar en qué es lo que tiene que tener un buen gobernante, ¿no? De alguna manera esas intrigas palaciegas y no tanto en Game of Thrones se hicieron carne, y yo creo que constituyen sin lugar a dudas un hito en la tele, pero todavía hay que esperar un par de años para saber si efectivamente va a tener el impacto de otras series muy populares.
Estamos ahí. Ni muy muy ni tan tan. Diego Accorsi, periodista de cómics y esos mundos aledaños. Aquí está.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Accorsi. Yo soy periodista de cómics y aledaños, digamos, de mundos fantásticos. Y sin duda Game of Thrones está entre mis series favoritas. No sé si es la mejor, pero está sin duda. Es una serie que veo y volveré a ver, y que nunca me canso de mirar. Tiene episodios magníficos, tiene grandes combates, tiene una puesta en escena fabulosa, tiene personajes extraordinarios, tiene unos diálogos atrapantes, situaciones nunca antes vistas en la televisión o en una serie, tiene muchísima guita atrás de cada capítulo, tiene muy buenos autores, tiene buenos actores, tiene unos combates del carajo, perdonando el francés, y también es una serie que uno puede ver en varias capas, digamos, más allá de la aventura, del combate, de la acción. Hay una rosca política impresionante, hay toda una tramoya y hay unos libros muy buenos atrás, ¿no? Nunca nos olvidemos que casi todas las temporadas van, no te digo copiando, pero sí adaptando los textos del Gordo Martin, que son muy buenos, y esperemos que los termine alguna vez, ¿no? Que termine de escribir esta saga de literatura fantástica, porque más allá de la serie extraordinaria, hay unos muy buenos libros atrás. Entonces, sí, Game of Thrones es para mí una de las mejores series nunca antes vista en la televisión. Aguante Game of Thrones.
Para todos los gustos, Alexis Puig tiene cosas para decirnos.
Hola, mi nombre es Alexis Puig. Debo decir que soy seguidor de la serie desde que se inició. La vi en vivo y en directo desde el primer capítulo, porque me gusta mucho la fantasía, el género fantástico y también la cuestión medieval. Entonces, cuando descubrí que HBO había hecho una serie de fantasía medieval, rápidamente comencé a verla sin saber lo que sería después, porque ni siquiera había leído los libros. Me atrapó rápidamente por la construcción de los personajes, por la intriga y lo inesperado de algunas situaciones que se daban ya desde el primer capítulo, ¿no? Fue una serie que revolucionó a la televisión por demostrar que se podía eliminar personajes principales sin afectar a la historia ni el rating. Antes era pensado en una serie o en una película, lo hizo Hitchcock en Psicosis, ¿no? Matar a la protagonista a los 20 minutos de película, pero era algo muy osado. Era como demasiado arriesgado, y Game of Thrones lo hizo, y eso me parece que marcó un antes y un después. Creo que esta última temporada, de todas maneras, no estuvo a la altura del resto de la serie. Hubo un bajón en la serie con respecto a las temporadas que tenían el soporte del libro de Martin detrás. Igual me emocionó, marca un camino, marca un momento histórico de la televisión, como lo marcó Expedientes X, como lo marcó Lost, como lo marcó V, Invasión Extraterrestre. Es una serie que sin dudas será recordada y estudiada como un momento importante de la historia de la pantalla chica.
Caramba, los críticos no se ponen de acuerdo. Lucas Baini, del canal de YouTube, Karma en Mano.
Hola, ¿qué tal? Soy Lucas Baini, de Cámara en Mano. Y para mí, sí, sin dudas, Game of Thrones es una de las series más importantes de la historia. El mote de la serie más grande de la historia no se lo van a sacar ni siquiera con esa octava temporada que nos dejó a más de uno con sabor a poco y sabor amargo. Fue la serie que cambió, fue una serie de inflexión en una época de la televisión muy particular. Así como Lost fue la serie de la era del DVD, Game of Thrones quizás es la última gran serie que vemos juntos en comunidad, en un horario, en un día específico. Si el final a mí me gustó, yo voy a decir que no, pero sin lugar a dudas, el trayecto, el desarrollo, el proceso de producción de Game of Thrones la pone por arriba de muchísimas, muchísimas otras series. Desde el presupuesto, desde el despliegue, desde el elenco y todo el equipo de producción. La verdad es que fue un viaje increíble que, como siempre, cuando algo es muy, muy grande, es muy difícil cerrarlo.
Nuestra compañerita de aquí de Radio Nacional, Candela Martín.
Hola, soy Candela Martín, vecina de Dulces y Amargos. Supe que arrancaron este programa con un debate acerca de qué deja Game of Thrones, así que sumo mi humilde y pequeña opinión. Sí creo que es una de las series más grandes de la historia de la televisión. Podemos analizar la trama o el despliegue de producción, pero a mí me gustaría hacer foco en cómo tomaron las audiencias esta serie. Creo que es una pequeña batalla ganada de la televisión tradicional contra el on demand, porque se demostró a lo largo de 8 temporadas que muchísimos fanáticos estuvieron frente al televisor todos los domingos a las 10 de la noche esperando un evento televisivo, y considero que hace bastante que no pasaba, por lo menos en esta década, algo similar con una serie. ¿Podrían contrarrestarme este dato diciéndome que es también una de las series más pirateadas de la historia? Es real, pero no creo que le quite importancia al evento televisivo en sí, de muchas personas alrededor del mundo esperando el momento en que un canal de televisión transmitiera un episodio.
Y ya para terminar, Santiago García, crítico de cine y de series de radio, de Radio Mitre, tan mala onda que ni quiso, no dijo el nombre, me parece. A ver, Santiago.
Game of Thrones no es la mejor serie de la historia, no está ni en el top 10 ni en el top 30. Tal vez sea uno de los eventos más importantes del siglo XXI en lo que se refiere a series, pero no junta ningún mérito como para estar en el número uno ni entre las primeras.
Y aquí vemos que cada cual piensa lo que quiere, sí. Cada crítico ha pensado lo que quería, así que estamos con Natalia Tranco y Pablo Manzotti, Horacio Marmurek, más o menos de toda esta ensalada que han sacado.
Bueno, la verdad es que todos apuntan cosas interesantes. Yo creo que esta idea de que es la última serie o la serie que le ganó al streaming, yo creo que no, que es la última serie que le pudo hacer un poquito de fuerza al streaming, pero es la última y se terminó.
El streaming es la posibilidad de verla en cualquier momento cuando querés.
Exacto, o sea, todas las plataformas como Netflix, como Amazon Prime y como todas las que se van a venir. HBO, es más, estuvo forzado a hacer su propia plataforma HBO Go por los reclamos de sus propios suscriptores de que querían verla cuando ellos quisieran. Claro. Lástima que los reclamos cayeron, digamos, en saco roto, porque la plataforma de HBO es bastante mala. Uh-huh. Es como que lo hicieron de compromiso, como esta cosa de nosotros somos un canal premium.
¿Qué tiene de malo?
Bueno, digamos, la interfase no es ni lo cómoda ni lo buena que son las de... por ejemplo, la de Netflix, la de Amazon, ni siquiera la de QTV, que es de cine clásico, que es muy buena en Nacional además, pero además de no ser cómoda, no funciona. La mayoría de las veces
sobre
no
todo
funciona.
Cuando pasa un evento como Game of Thrones, que es todo junto al mismo tiempo. Exacto, queremos verlo, digamos, al mismo tiempo.
Es una cuestión de tecnología. Sí. Tecnológicamente no pusieron el dinero que ponen los demás, que Netflix pone muchísimos millones y millones para que todos podamos verlo.
¿Puedes decir que porque no le interesaba?
Su negocio es otro, porque su negocio son los suscriptores televisivos. Lo hizo, digamos, como esta cosa de, bueno, lo tengo que hacer porque me lo están pidiendo, sí. Y porque...
Eso igual es el final también de un modo de negocio de HBO.
Sí, claro. Sí.
Ha habido anuncios, hemos estado como periodistas en diciembre en un anuncio de temporada siguiente de HBO, de lo que se llaman, ¿cómo que se llaman? Los upfronts, ahí está. Uh-huh. Y ahí mismo sale una pregunta de un periodista de, bueno, ¿van a ser una plataforma que se pueda ver por separado de este? No, por separado como Netflix, Estados Unidos, que no tengas que pagar el premio, sino de ninguna manera en Latinoamérica todo. Y claro, en marzo, se le puede decir eso en diciembre, en marzo sí, salió la posibilidad, digamos, o sea, es el mismo, te lleva el.
Estamos hablando de negocios. Dinámicas. Hubo entre los periodistas a los que convocamos para opinar, gente que dijo, efectivamente, es la mejor serie de la historia, y gente que dijo, no va a estar ni en la lista de las 30 primeras.
Uh-huh. 30 primeras va a estar, sin ninguna duda, por su tamaño, porque consiguió combinar popularidad con, durante muchas temporadas, muchas más de las que de otras series, el gusto de los críticos también, o sea, premios, más popularidad, más miles de millones de personas o cientos de millones de personas que lo vieron en todo el planeta, es imposible que no figure por lo menos en la lista de las 30, 25, yo me animaría a decir que 15 mejores series.
¿Qué número le pondrías?
A mí está por las 15, sí, por una cosa así. Yo, a mí siempre me gustó desde el primer episodio hasta el último, pero me gustó por diferentes razones. A mí las últimas tres temporadas no me parecen las mejores. En términos de guión, que es lo que más me importa, o sea, en términos de espectacularidad, de actuaciones, de diseño de producción, es fantástica y lo fue desde el día 1 hasta el día 73, que fue el último episodio. Por supuesto, con un presupuesto que fue creciendo a medida que crecían los espectadores. Pero lo que falló, desde mi punto de vista, es cómo llegamos al final, no el final. A ver, no es que me preocupara
quedaba en el
claro, trono. A ver, me preocupaba mucho quién quedaba en el trono, pero quiero decir, si vos me decís que quedaba en el trono este chiquito que quedó en el trono, y estoy spoileando, lo siento mucho. Pero me llevabas ahí con unos guiones que me ayudaran a llegar ahí de una manera redonda, lógica, incluso sorprendente, pero con sentido. Lo que sucedió es que es como si yo te dijera, mira, tenemos que llegar ahora desde acá a Mar del Plata. ¿Cómo? No importa. No, bueno, pero el camino, compramos la media luna, no, paramos a hacer pis, ¿no? No. Llegamos, listo, estamos acá y ahora estamos en Mar del Plata. Y
llegamos entonces con hambre y sin hacer pis.
Exacto, pero así llegamos al final de Game of Thrones.
Es muy interesante porque el personaje del cual estamos hablando, Bran, en un momento hay un crítico de la radio pública de los Estados Unidos que le pone Bran McGuffin. Dice, es el McGuffin que hace avanzar la narración sin hacer nada.
Sí.
Y si termina resultando que eso, que para quien no sepa, el McGuffin es algo que inventa Hitchcock, pues dice, eso es algo que ponemos para que avance la narración, halcón maltés. No sabemos si funciona o no.
Bueno,
es
para despistar.
Es para despistar. Pero el problema acá es que eso que pusieron para despistar terminó siendo el final de todo. Sí. Entonces ahí es cuando te das cuenta
yo te discutiría que eso sea el final de todo. Me parece que, si bien era la incógnita, y la realidad es que el trono no está más.
Ese es el final.
De hecho, ese es el final.
Y es interesante simbólicamente lo que pasó con el trono, me parece. Sí. Por eso digo, a veces me parece que tiene muchas más cosas positivas, y esto lo digo del lugar del no fanático, quizás le veo más cosas positivas por eso, por no haber sido nunca fanático de la serie o nunca haberme gustado del todo, como compré otras. De las que se vieron en última instancia. Y creo que el tiempo también le va a dar una mirada diferente, como casi todo, ¿no?
Yo coincido con lo que dice Natalia. Me parece que en todo caso me gusta hacia dónde fue, no me gusta de qué manera. Me parece que, no es que no me gusta, le faltaron tres capítulos para que eso fuese más lógico, pero lo que yo vi fue, el dragón se fue, la fantasía del reino se fue, el trono no está más, y lo que hay ahora es un montón de gente sentada viendo cómo arreglamos los problemas.
Claro.
Se termina la fantasía, y digo, la verdad que esto me parece muy paradójico en un punto. Digo, una serie de fantasía, termina la fantasía, empieza la realidad. Veamos cómo hacemos guita, porque peleándonos no vamos a ningún lado. Están, no sé, sacamos a parte de los burdeles, no sé de dónde. Acomodémonos
entre nosotros. Y la cámara de los comunes, porque los que quedan manejando el reino son todos desclasados, si querés decirles.
Sí, exactamente.
Entonces se acabó la era de los privilegios y empieza el consenso de los desclasados.
Y el heredero va con los desclasados.
Sí, y por otro lado.
El heredero es el roto, digamos. Claro,
el roto, Bran el roto. Por otro lado.
Pero
también,
el heredero real, el que no asume el trono, termina siendo el guía de los grandes desclasados.
Sí, eso es cierto.
Pero es interesante desde el punto de vista de pensar hasta en una revolución. Hace un montón de guiños con.
Bueno, que la revolución. Porque es muy interesante también esta idea de. Si ganaba Daenerys Targaryen, era la restauración del orden anterior, previo a una revolución salvaje.
¿Y qué es lo único que no se le perdona a Daenerys? Eso es lo interesante también. Lo único que no se le pudo perdonar fue el momento en el que ella dijo, no digamos la verdad. Esto es muy interesante. O sea, no digamos la verdad. Eso se le pudo perdonar que haya quemado gente, que tenga que hacer mano de hierro, pero lo que no se podía perdonar es ocultemos que vos sos el heredero.
Eso y que mi manera de ver las cosas es la manera de ver las cosas.
Claro. No hay otra manera de ver las cosas, y los otros que miran la vida de otra manera no tienen la posibilidad de elegir.
Exactamente.
Me gusta mucho la cara que pone Carla, que es en esta mesa la que no tiene ni idea de qué estamos hablando.
Es, y dice, muy bueno. Pero, y le puedo volar la cabeza, sí, totalmente. Hay teorías, como vos contabas lo del MacGuffin, pero también hay otra teoría que dice que en realidad Bran, como es el cuervo de los tres ojos, los cuervos de los tres ojos en la mitología de la serie, perdón, y de los libros, viven 1000 años. Claro. Uh-huh. Entonces, hay quienes dicen que, en realidad, él que vio todo y que sabía, uh-huh, todo, y que él sabía que Daenerys iba a quemar a la gente, que sabía que Jon no iba a aceptar el trono, todo, 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 absolutamente todo, que sus hermanas iban a hacer lo que hicieron, él dejó que eso sucediera para terminar en el trono y eternizarse en el trono.
Sí, sí,
o
yo
sea
estoy...
que la idea de la república, como ustedes lo estaban planteando, sí, es relativa, porque es cierto, lo eligieron a él porque no puede tener descendencia propia. Pero resulta que no necesita descendencia propia porque se queda él, el persona.
Max von Sydow era Max von Sydow. Era, cuando lo encuentra, es un tipo muy, muy grande que hace muchísimos años que vive. Es todo muy interesante.
Es un análisis posible, ¿no?
Yo estoy detrás de esa teoría.
A mí me parece muy interesante.
Y ahí es donde desaparece Game of Thrones y empieza House of Cards.
Claro. Sí, sí. Y te mira a la cámara.
Que, pero que en paralelo, al mismo tiempo que íbamos viendo Game of Thrones y House of Cards nos estaba contando las intrigas del poder, Game of Thrones tenía esa circunstancia. Sí, claro. Y para mí eso era uno de los grandes valores de la
Totalmente.
Serie.
Bueno, y también tenía esto que decía Pablo, los cuatro tipos hablando en una mesa, que en un punto, no solo porque eran cuatro tipos hablando en una mesa, eran los Sopranos, también por los manejos mafiosos.
Claro. Exacto, y por la lucha de poder. O sea, los Sopranos era lucha de poder.
El tema de Game of Thrones, ¿es el poder?
Entre otras cosas, sí. Sí.
¿Cuáles serían los temas?
Bueno, el poder, la familia.
La administración del poder.
Exactamente, la posibilidad de que el poder te corrompa inevitablemente. También el hecho de poder separarte de tu historia y ser un individuo.
La identidad es clave. El tema de la identidad es clave en la serie.
Bueno, sí, tanto Daniel Targaryen como Jon Snow están peleando por su identidad.
Uh-huh, uh-huh. Sí, absolutamente.
Eso.
La construcción de la identidad. Sí, yo creo que, volviendo a lo que opinaron los colegas antes, uh-huh, obviamente hay una mixtura. Uh-huh. Me parece que es una serie que inevitablemente habría que ver desde dónde. Siempre igual los rankings son muy injustos,
sí,
¿no?
Sí,
pero
claro.
¿Desde qué lugar? Decir, desde el lugar de calidad, desde el lugar de fenómeno cultural. Uh-huh. Yo la pongo entre las 10.
Sí,
o sea,
totalmente.
Porque inclusive lo que significó este momento, hay un trabajo que había hecho el
porque
día...
Porque no suena ridículo que estemos hablando de esto.
No, acá. Por eso. Y antes, exacto, de la emisión, antes de la emisión del episodio, había aparecido un tweet de Bloomberg, de TikTok, muy interesante, que decía todas las cosas que habían pasado desde el 2011, ajá, cuando empezó hasta acá, que no había que Netflix no hacía producciones propias. Uh-huh. O sea, tenés un montón de cosas interesantes de lo que atraviesa la serie, de en este momento, ¿no? De las series de televisión, lo que significó, lo que aporta. Yo no la considero tan iniciática de tantas cosas. Me parece que ya había jugado, uh-huh, con internet, había series que habían jugado muy bien y que entendieron eso, como Lost, por ejemplo. Lost entendió cómo era el tema de los foros, se le fue en contra en un momento, sí, de hecho, sí, los fanáticos mataron personajes de Lost y fueron decidiendo por dónde iba la serie. Hay todo un análisis súper interesante para hacer, pero me parece eso, sobre todo que penetró, que es la serie premium, que aún un poco más que Los Sopranos, penetra en lo que es la cultura pop. Eso es muy importante en términos de marca de época.
Y tiene esta condición de evento porque también hay una cosa que solo puede suceder con como vivimos hoy. ¿Qué es esto? Todos nosotros la fuimos viendo a medida que salieron, sí, con los libros. Vos decías 20 años de libros más 10 de series. Uh-huh. Son 30 años de construcción de una idea a la cual llegamos todos juntos al mismo tiempo porque existe el streaming.
Claro, sí.
Si no, no tiene, claro, esta condición de evento y por eso el domingo...
La gente que se sumó después.
Claro, digo, claro, la gente que se sumó en las últimas 3 temporadas... Exacto. La gente que el año pasado, que no hubo Game of Thrones y estábamos todos diciendo que no había serie Game of Thrones, pudo verla completa, uh-huh, para llegar al mismo tiempo que llegamos todos los que empezamos, sí, sí, a verla en el 2011. Uh-huh. Y ahí llegamos todos juntos y entonces después de que terminamos de verla todos juntos, discutimos todo esto, empieza el vacío. Sí. Y entonces te dicen, bueno, ¿y ahora qué veo?
La angustia.
¿Y ahora qué veo? ¿Sabes qué? Cualquier cosa que veas no tiene 30 años de historia,
exacto,
de crecer, de afianzarse y de desarrollarse. Entonces, la primera temporada de cualquier cosa que veas, y no va a ser.
Y no, y no tiene 20 millones por capítulo. O sea,
claro,
eso no lo va a tener porque tampoco lo tenía Game of Thrones, claro, en las primeras 2 temporadas.
Ver cómo sigue la historia de HBO como empresa,
exacto,
y productora de contenidos a partir de ahora, porque Westworld Incluso estuvo muy bien en términos de marketing que aparece el tráiler de Westworld temporada 3 antes, sin entender uno demasiado de qué se trataba, porque
es otra serie.
Es otra serie. O sea, eso es interesante, y lo que va a pasar, porque apuesta a dos ejes, no digo que la tienen que reemplazar, porque es irreemplazable en ese sentido y no se puede crear un fenómeno popular. ¿Sí? No. Eso no sé. Bueno, Watchmen, lo que va a hacer en la...
Sí, pero no creo.
No, no, usted, yo tampoco.
No, bueno, digo, tienen la precuela. Tienen la precuela de Game of Thrones, que vamos a ver qué pasa con eso.
Claro, sí.
Creo que, digamos, no van a dejar de ordeñar esa, esa, porque es la, o la gallina de los huevos de oro, pero no va a ser lo mismo, claramente.
El tema es que se convierte en un riesgo, ¿no? Digo, sí. al poner todos los huevos en la canasta de Game of Thrones, han tenido un problema ahí, ¿no?
Sí, igual no tienen todos. No olvidemos que tienen Big Little Lies, que viene ahora, que empieza dentro de 2 semanas, que ganó todos los premios posibles, que transformó la posibilidad de que Meryl Streep va a estar en una serie. Claro. A ver, entendamos eso. Sí. O sea, eso logra poca cosa. Y eso lo tiene HBO. Y tiene muchos proyectos, como Watchmen, como muchas otras cosas que se están desarrollando.
Y tiene series espectaculares como Succession.
Exactamente.
No sé, ahora viene esta Euphoria también.
Euphoria, esa, sí, no, probablemente.
Los proyectos tienen un montón, y ellos ya aclararon que no iban a competir en la cantidad. Eso, no, ellos iban al producto premio, no era comparable al, si uno lo piensa en mentalidad Netflix, que es como se ve como parámetro.
Mucha cosa, claro.
Sí, es Netflix es el, de alguna manera, a pesar de que el streaming es lo más nuevo, Netflix se parece más al estilo de los canales de televisión de aire de la década del 70-80. Claro. Digamos, es todo, te tiro todo en la parrilla y a ver qué engancha. De eso tenés unas series espectaculares, innovadoras, fantásticamente escritas y actuadas, y otras que son de malas para abajo.
Sí,
y están ahí. ¿Y hay público para todo? Sí, porque son 198 millones de personas. Sí.
Estamos hablando con Natalia Trenko y Pablo Manzotti sobre Game of Thrones y sobre series en general y sobre el mundo, todos los mundos que se mueven alrededor de las series. Vamos al informativo de Radio Nacional y seguimos un poquito más, si les parece bien. Cuatro de la tarde, 34 minutos, estamos regalando un libro, señora Carla.
Así es, de Philip Kerr, falso 9-11-65-84-08-70, allí lo pedís.
¿Solamente para la gente de Buenos Aires?
No, viaja a todo el país.
Cualquier lugar cercano a una emisora de Radio Nacional.
Así es.
Lo puedes pedir y te lo mandamos ahí. Estamos hablando con Natalia Trenko y Pablo Manzotti, también con Horacio Marmurek, que vino un día que no le correspondía, pero de puro...
Pero para hablar de esto con amigos. Exactamente. Era esto, voy a hacer el café en la esquina, mejor una radio para todo el país.
¿Cómo han cambiado nuestras conversaciones? En toda conversación ahora hay un momento series, ¿no?
Sí.
Supongo que a ustedes les pasa especialmente, deben tener un poco cansado de decir, recomiéndame una, ¿no? Como acaba de pasar acá. Sí,
anda a comprar la pizza, mejor.
A mí no me molesta que me pregunten, estoy acostumbrada. Antes era con la gente que llegaba a la taquilla del cine, me decías, te leo que hay, bueno, ¿qué me decís que vea? Y esto es mucho mejor, porque puedo hacerlo tranquila. Ya, a mí me gusta hacer una especie de, como de, no es que lo logre siempre, pero hacer una especie de radiografía. A ver, contame qué te gusta ver. Bueno, entonces para vos es esta, no mires esta.
Claro.
Y lo que siempre digo y decimos en el podcast que tenemos con Dolores Graña en la Nación, es a pedido del público, está en todos los lugares donde uno escucha podcast, Spotify, por supuesto, la página de lanacion.com.ar. Lo que decimos siempre es, no te quedes en una serie que no te está gustando. No pierdas tiempo. Hay tantas, 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 y es tan finito el tiempo que uno tiene para disfrutar de una serie si es lo que le gusta, que ándate, mira un capítulo, si no te gustó, a lo tuyo. Hay para todos los gustos. Eso es lo bueno de esta época, que los nichos son muchos y están casi todos representados. Y el que no está hoy va a estar mañana, eso te lo puedo asegurar. Así que para mí es un lindo ejercicio, digamos.
Sí, a mí me gusta también, me gusta. Hay veces que la gente, ¿cómo se dice? ve más que uno mismo,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, hay cosas que digo, mira, ahí no llego. Habitualmente lo que hago es decirme, bueno, decime qué 3 series te gustaron y más o menos a partir de lo que me dicen que han gustado, le puedo ir sugiriendo para identificarlo. Hago también con el cine eso, como para sugerirle algo, porque después viene el reclamo muchas veces, ¿no?
Claro. Entonces, me hiciste ver una porquería.
Me hiciste ver una porquería. Bueno, mira, puede fallar.
Sí,
sí, para todo lo demás está el algoritmo, claro. Y también falla, así que
no, lo que preguntabas era así interesante. Yo un poco lo uso como punto de partida en el libro que escribí, que ya quedó viejo porque tiene 5 años, que en Serie Manía, que es eso de la reunión de personas hablando de series, ¿no? De seres humanos, que era un tópico que ahora se suma a lo que era fútbol antes, política, etcétera, etcétera, etcétera. Se suma el tema de las series. Y ahí también una de las cosas que yo lo cito en el libro y que a mí me gusta siempre cuando o doy una charla o algo, partir de algo, es que creo que también es una pintura de época. Es que gente que por ahí no tiene por qué saber de lenguaje audiovisual, claro, ni cinematográfico, ni nada, en los últimos años que te dice, ¿viste qué buena esta serie? Con Mad Men lo sentí que empezó
totalmente
a pasar.
Sí.
¿Viste qué buena esta serie? Parece cine. Yo empecé a preguntarme, ¿por qué me dice parece cine? El por qué, ¿qué es lo que él ve que le parece cine? Y me parece que ese cambio en el recurso audiovisual, en lo que hablamos antes de presupuestos, todo, pinta un poco una época y se relaciona con eso.
Tenemos un minuto para cada uno para que me digan, Natalia y Pablo.
Qué nervios.
¿Cómo les hubiera gustado que hubiera terminado Game of Thrones? Uf.
Uy. En realidad es lo que dije antes. No, no.
No, está bien, pero ¿cómo te hubiera gustado?
Ok, terminar? Ok. Yo quería que Sansa quedara en el trono de hierro. De alguna manera porque, digamos, era completamente ilusorio mi deseo, porque era para mí una forma de reivindicar todo lo que sucedió con los personajes femeninos a través de la serie, a través de los 8 temporadas y 73 capítulos. Porque por más que, como decíamos antes, las mujeres eran personajes fundamentales, casi los pilares de todo el relato en gran parte, fueron muy maltratadas, sí, en tanto literalmente, es decir, todas las personajes principales femeninos fueron o abusadas o sufrieron intentos de abuso muy violentos, muy desagradables y mostrados claramente en cámara. Y después lo que comentábamos antes, de que, bueno, Daenerys estuvo 5 temporadas subiéndote al dragón y cuando se sube un tipo lo aplauden. Pero sobre todo esto, que el poder, digamos, de negociación, de gobierno, de manejar el poder de las mujeres, me parecía que estaba bueno que estuviese representado en esta joven que empezó como una niña caprichosa y terminó como una gran estadista. No fue así, pero casi. se quedó
con un poquito.
Sí.
Pablo Manzotti.
Sí, coincido con lo de Sansa. Yo también lo había pensado. No sé si con toda la... Pero sí hablaba de la deconstrucción del personaje, ¿no? Me parece que el proceso que hace es el más interesante de todos, junto con el Daenerys. Y el otro final posible que a mí me gustaba era el de la pareja gobernante,
sí,
pero con siempre quería una mujer, me parecía que el momento lo pide, que todo el liderazgo tenía que ser una mujer, en este caso Daenerys logrando ese lugar, pero quizás con Jon Snow más en el papel de conciliador, ¿no? Decía, bueno, que le haga entender, llegaste hasta acá, sí, podemos hacer algo
una
diferente.
Vivo,
y como que él fuera al revés, ¿viste? La reina que acompaña al rey, no, era el rey
el príncipe
que acompaña
consorte.
Exactamente a la reina.
En el último diálogo se cayeron todas tus ilusiones.
Sí,
él fue a pedir eso y no lo consiguió. Sí.
Me encanta que igual, perdón, que discutamos esto y pasamos por arriba que eran tía y sobrino, ¿no? ¿No?
Bueno, pero eso es realeza pura, chico. No es la primera.
Eso es lo más verosímil de todo.
Claro, no es la primera familia real.
Empezamos con los dos hermanos.
Claro. Ya sé, pero
hace 10 años eran hermanos.
Es el poder de Game of Thrones, que no nos importaba nada.
Natalia Senko, Pablo Manzotti, muchísimas gracias por haber pasado por acá.
Muchas gracias.